dos, ahí estamos. Gloria al Señor. Por favor, vaya en su Biblia a Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Vamos a ver cuatro versículos en esta tarde. Filipenses 2, del 5 al 8. Si tiene su Biblia ahí o tiene su aplicación de la Biblia, lo puede encontrar fácilmente. Vamos a leer primeramente, rápidamente vamos a leer esos cuatro versículos. Dice así la palabra de Dios, cuando lo encuentre. 5, ahí está. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acompáñeme a orar. Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que podemos sentarnos a tus pies, Señor. Pedimos, Señor, que no haya ninguna distracción, Padre Santo, en nuestra mente o a nuestro alrededor, Señor, para que podamos, Señor, recibir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Padre Santo, y que podamos recibirla en nuestro corazón en esta tarde, Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Necesitamos más y más de ti, Señor, más sabiduría, Padre bendito. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén, amén. Hermanos, las estadísticas hoy en día muestran que el 64% de la gente, y eso es la mayoría de la gente, son afectados por lo que llaman la depresión de los días festivos en el tiempo de Navidad. Dicen que la depresión aumenta durante estos días, ¿verdad que es cierto? En estos días mucha gente es afectada por el descontento y el resentimiento. Y la causa número uno de estos trastornos mentales son las finanzas, mis hermanos. Ya sea por el sobregasto, porque se pasaron gastando, o por no tener lo suficiente para gastar. Y eso es lo que la mayoría de la gente, esto es lo que es para ellos en el tiempo de Navidad, descontento y resentimiento. Y la base de eso, mis hermanos, es una falta de agradecimiento a Dios por lo que tenemos, por las bendiciones que Él nos da, ¿no? Permítame compartirle una vez más una anécdota, o otra anécdota más, acerca de nuestras dos gatitas, Lea y Michi. Los que nos visitan por primera vez, tenemos dos gatitas, una dentro de la casa y otra que acaba de llegar. Lea, la princesa Lea, tiene ya, o va a cumplir 2 años, ya cumplió 2 años de estar con nosotros. Y se cree la dueña de la casa. Ahí está. ¿Ustedes no la foto? Ahí está. Lea que está adentro y Michi está allá, Michi está a la derecha también. Ella se cree la dueña de la casa, Lea, y es bien exigente y bien delicada. A cambio, Michi, mis hermanos, la cual no tiene ni 2 meses de que llegó de la calle y se conforma a ella con lo que nosotros le demos. Aquella es bien picky con la comida, pero Michi lo que le demos, y hasta la comida más barata de gato le gusta más a ella, pero la otra no, ¿verdad? Podemos ver, mis hermanos, que Michi se conforma más y está más agradecida que Lea. ¿Cómo podemos ver, cómo puedo ver yo lo agradecida que está Michi? Bueno, todas las noches, ahí como a las 7, las 8 de la noche, lo que Michi hace es que en el patio donde ella está, tenemos una casita donde ella duerme, ella pasa ahí. A esa hora ella se acuesta y espera, porque ya sabe que va a ser hora de llevarla al garaje. Cuando nos ve salir, empieza ella a hacer sus biscuits. ¿Cómo se llama? A amasar, ¿verdad? Empieza ella a amasar y a ¿cómo se llama? Purring, a ronronear. Y así va todo el camino al garaje, ronroneando, parece que va vibrando. Parece un masaje, de esas cosas de masaje. Y la llevo al garaje. Sale ahí, sigue ahí ronroneando. la agarro, la cargo. Y algo que siempre hemos hecho nosotros antes de acostarnos con los niños es decir el salmo, uno de los salmos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir. Nosotros decimos dormir, pero es vivir confiado, ¿no? Y ahí está ella ahí, y oro por ella. Y le doy gracias al Señor y le pedimos por los demás gatitos que andan allá afuera, ¿no? Entonces después la pongo a ella ahí. El día siguiente a las 6 de la mañana llego otra vez, ¿verdad? Bien contenta de verme. Duerme toda la noche, tenemos cámara ahí, la vemos, que ni se mueve. Entonces ya llego, la agarro. Y otro salmo: yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me cuidaba. Y le doy gracias al Señor y le pido que la cuide en ese día, porque como ella todavía está afuera, todavía no le hemos puesto todas las vacunas para dejarla entrar, no la hemos adoptado, ¿verdad?, oficialmente. Ah, por eso, ¿verdad?, oro que no le vaya a pasar nada. Pues ya ven cómo me tiene esa gatita, ¿verdad? ¿Se nota? Bueno, Michi conoce la seguridad del garaje por las noches y la seguridad del patio en el día. Ella sabe lo que es dormir en la calle. Ella sabe, ¿verdad?, lo que es estar ahí pendiente de los coyotes y otros animales depredadores, ¿no? Ella sabe que en el garaje puede dormir toda la noche sin interrupciones. Entonces siento que ella está agradecida por eso, ¿no? Por eso que le damos. En cambio, su majestad, la reina Lea, la que nació en cuna de oro, como dicen, ¿no? Porque todo el tiempo ha estado ahí. Cuidado nos tardemos a darle de comer cuando ella nos toca la puerta de la cocina, ¿verdad? Y ahí está, y ya le digo, ya voy, su majestad, a darle de comida, ¿no? Ok, y a veces le servimos y nomás la huele y se va. En cambio, Michi, lo que le demos, ella se lo come, ¿no? Y está así viendo para los lados, que no, nadie se lo vaya a quitar, ¿no? Es una gran diferencia. Y yo amo a las dos gatitas, ¿verdad? Yo las amo a las dos, pero no hay nada mejor, mis hermanos, que un alma agradecida. Siento que Lea tiene lo que alguna gente tiene hoy en día, aquello que le llaman en inglés entitlement mentality, la mentalidad de derecho. Tengo la definición de esa, quiero compartirla, está en la pantalla. La mentalidad de derecho es el sentimiento de merecer o de que se le debe un favor cuando se ha hecho poco o nada para merecer un trato especial. Es la actitud de me debes o yo me lo merezco. La gente con mentalidad de derecho sienten que merecen tener privilegios y recibir un trato especial. Que tienen ciertos derechos que nunca hicieron nada para recibirlos o merecerlos. Pues quiero compartir cuatro derechos que Jesús renunció al dejar su trono y venir a nacer en un humilde pesebre. Hemos titulado esta enseñanza los derechos que Jesús cedió al venir a nacer. Jesús cedió cuatro derechos que vamos a ver en Filipenses 2, que acabamos de leer, del 5 al 8. Derechos que cedió desde la primera Navidad, desde su nacimiento hasta la cruz. Jesús cedió estos cuatro derechos para que nosotros tuviéramos el derecho que ahora tenemos. ¿Cuál derecho es ese? El derecho que está en Juan 1:12. La Nueva Versión Internacional lo dice así: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Jesús cedió sus derechos para que nosotros tuviéramos el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 8:16 al 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, cuatro derechos. El primer de los cuatro derechos que quiero compartir hoy, que Jesús renunció o cedió, es el derecho de vivir como Dios. Y como primer punto, está en la pantalla, Jesús se dio el derecho de vivir como Dios cuando vino a nacer en humilde pesebre. Amén. Y quiero hacer nomás una aclaración. Porque cuando estaba meditándolo y repasando esto, estoy viendo y dice, bueno, nació Jesús en un pesebre. Literalmente no nació en un pesebre, dice que lo pusieron en un pesebre, ¿verdad? Nació y lo pusieron, lo acostaron en un pesebre. Nomás quiero hacer esa aclaración por si alguien, ¿verdad? Dice, no, pero eso no es verdad, eso no es bíblico. Es un decir, mis hermanos, ¿verdad? Es una expresión, así como aquella expresión que dicen, este nació en cuna de oro. ¿Nació en cuna de oro? No. ¿O nació en una cuna? No, ¿verdad? Nació y lo pusieron en una cuna, ¿no? A todos nos pusieron en una cuna, ¿no? Entonces, ¿me explico? ¿Verdad? Podría haber dicho mejor yacer, ¿verdad? Pero vamos a usar la palabra nacer. ¿Amén? Versículos 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo se dio el derecho de vivir como Dios, siendo en forma de Dios. Y es muy interesante, mis hermanos, el verbo que Pablo usa aquí para la palabra siendo. La traducción literal del texto original sería así, existiendo en forma de Dios. Existiendo en forma de Dios. El verbo quiere decir preexistir. El verbo por sí mismo dice todo lo que dice Juan 1:1, en el principio era, o sea, de preexistir, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Siendo en forma de Dios y siendo, existiendo, preexistiendo desde el principio en forma de Dios. ¿Estamos? Versículo 6 dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Igual a Dios quiere decir que Cristo Jesús tenía derechos iguales con el Padre antes de venir a nacer en Belén. Y Él literalmente cedió esos derechos. Cedió el derecho de vivir con toda su majestad y toda su gloria que compartía con Dios Padre. ¿Han oído ustedes el concepto de pobre a rico? ¿Verdad? En inglés se dice from rags to riches. Hasta se me está olvidando el inglés. Y el español también. De andrajos a riquezas, ¿no? Oímos historias conmovedoras de personas que se superan y salen de la pobreza a la riqueza, ¿verdad? Pero lo que hizo Jesús fue lo opuesto. Fue de rico a pobre. También existen historias de personas que pierden toda su fortuna y pasan de la riqueza a la pobreza, pero pocos lo hacen por opción o por gusto. Es raro que una persona renuncie a sus riquezas para vivir en andrajos, nomás porque quiere vivir como los pobres, ¿verdad? Eso es rarísimo. Aunque hay personas que son ricos y viven como pobres. Estaba viendo que este actor, director Clint Eastwood, que tiene un valor net worth valorado de como $400 millones, y este señor tiene una casa común y corriente, se viste común y corriente, va al Walmart, ¿verdad? Tiene una troca que de los 70, ¿no? Y no bien arregladita como unos hermanos aquí que tienen trocas de los 70, pero bien nice. ¿Verdad? Así toda mogosa, así anda este señor, ¿no? No aparenta, ¿no? Él puede viajar en avión privado, puede tener su propio avión privado, pero no, viaja en commercial airlines, ¿no? O sea que él tiene una vida humilde y modesta, ¿no? Oímos también de historias de personas que lo pierden todo por descuido o por una adicción a las drogas. Está, por ejemplo, el beisbolista Daryl Strawberry, que aquí está la foto de él en la pantalla. Este terminó, se convirtió en drogadicto y terminó en las calles, pero el Señor lo alcanzó y ahora él predica la palabra de Dios y el Señor lo usa poderosamente. Daryl Strawberry, mis hermanos, no recobró toda la fortuna que él perdió, pero ahora él es más rico, amén, porque tiene a Cristo en su corazón, tiene tesoros guardados en el cielo, es heredero, es coheredero con Cristo, amén, como cada uno de nosotros. Mis hermanos, nosotros tenemos una herencia, como dice 1 de Pedro 1:4, una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para nosotros, amén. Somos ricos en el Señor. Así que el primer derecho que Cristo Jesús cedió al venir a nacer en humilde pesebre fue el derecho de vivir como Dios, siendo rico se hizo pobre. Amén. Los siguientes dos derechos los vamos a ver en el versículo 7. Dice así, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. El segundo derecho que Jesús cedió es el derecho de actuar como Dios. Y el punto ahí arriba es, Jesús cedió el derecho de actuar como Dios cuando vino a nacer en humilde pesebre. Amén. Se despojó a sí mismo. En el original dice que se vació a sí mismo. La nueva traducción viviente dice que renunció a sus privilegios divinos. Renunció a sus privilegios divinos, no a su naturaleza divina, sino a sus privilegios divinos. En otras palabras, se convirtió en un hombre ordinario. Tan ordinario, mis hermanos, que ni sus propios hermanos creyeron en él, sino que hasta después cuando él resucitó. ¿Ustedes creen que si Jesús, de este niño, él hubiera usado sus privilegios divinos, no hubiera sido sus familiares los primeros en creer en él? ¿Verdad? ¿Cuántos han visto películas acerca de Jesús cuando era niño? Yo recuerdo una película que vi hace mucho tiempo, que y en una de las escenas está José, ¿verdad?, su padre terrenal, y tiene una madera que quiere usar para un mueble. Y en esta escena está el niño Jesús y José dice que la madera no es suficientemente grande para hacer ese mueble. Entonces viene el niño y toca la madera y le hace así y la madera crece, ¿verdad? Y entonces ya él puede hacer el mueble que él quería hacer, ¿no? ¿Ustedes creen, mis hermanos, que si sus padres hubieran usado al niño Jesús para hacer milagro tras milagro, no hubieran creído sus hermanos en él antes de verlo resucitado? ¿Ven? Quiere decir que el que creó todas las cosas, como dice Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Está hablando de Jesús, mis hermanos. Él vivió como un simple y ordinario carpintero y tuvo que usar sus manos para hacer trabajo de carpintero. Él pudo haber dicho, hágase una mesa y la mesa se hubiera hecho, ¿verdad?, con el poder de su palabra, pero no, la hizo así como cualquier otro carpintero la haría, ¿no? Él seguro que hasta tenía astillas en los dedos. Seguro que sus manos eran manos de carpintero. Aquí hay varios hermanos que trabajan en construcción y en carpintería. Y usted le da la mano y siente, ¿verdad?, que... Y ahí el hermanito Miguel se dio la mano, ¿sí, no? ¿Verdad? Porque trabaja así. Pues a lo mejor así eran las manos de Jesús, mis hermanos, porque él trabajaba como carpintero hasta los 30 años. ¿Amén? Él siguió el trabajo de José, ¿no? El versículo 7 dice también, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Un siervo, mis hermanos, es un esclavo. La nueva traducción viviente dice, adoptó la humilde posición de un esclavo. Sabemos que los esclavos no tenían nada, mis hermanos, no podían ser dueños de nada los esclavos. Porque tanto ellos y lo que ellos tenían pertenecían a su amo. O sea que hasta la ropa que ellos tenían no era de ellos, era de su amo. Inclusive si dos esclavos tenían un hijo, tenían hijos, los hijos no eran de ellos, eran de su amo, ¿no? El creador de todo lo que hay, el dueño de todo lo que existe, desde su nacimiento hasta su sepulcro fue exactamente como un siervo, como un esclavo. Todo lo que Jesús tuvo, mis hermanos, fue prestado. Vamos a ver una lista de cosas que Jesús no tuvo, que tuvieron que ser prestadas, mis hermanos. Comenzando desde su nacimiento, la cuna, o más bien dicho, el pesebre. Fue prestado, no era de él. Él nunca fue dueño de casa. Mateo 8:20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si tienes casa propia, gloria al Señor. Pero si no tienes casa propia y estás rentando, no te sientas mal, porque eres más como Jesús que los que tienen casa propia, mis hermanos. Porque Él no tuvo casa propia. Pero Él dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Yo voy pues a preparar lugar para ustedes. Allá tenemos una mansión, mis hermanos, en la casa de papá. Así que Jesús nunca fue dueño de casa. Tercera, Jesús tuvo que prestar barcos para cruzar el mar de Galilea, mis hermanos. Ni siquiera una lanchita tenía. Ni siquiera los remos tenía Jesús. El pollino en la entrada triunfal, prestado. El aposento alto donde se reunía con sus discípulos, prestado, rentado. ¿Ustedes saben el dicho de no tener ni dónde caer muerto? Pues literalmente Jesús no tenía dónde ser sepultado, porque el sepulcro donde pusieron su cuerpo era ¿de quién? José de Arimatea. Así que Jesús actuó como siervo, cediendo su derecho de actuar como Dios. El tercer derecho que Jesús cedió se encuentra también en el versículo 7. Hecho semejante a los hombres, Jesús cedió el derecho de su aspecto divino. Y el siguiente punto es que Jesús cedió el derecho de lucir con su aspecto divino cuando vino a nacer en humilde pesebre. Antes de su encarnación, Jesús estaba vestido de esplendor divino, pero en la primera Navidad de su nacimiento tomó forma humana de un bebé judío. Así como el nacimiento, ¿verdad? Como lo pintan el nacimiento, la natividad, tradicionalmente lo pintan con el bebé, ¿verdad? El bebé Jesús brillando. La única vez que Jesús brilló de esa manera, que lo muestre la Biblia, que esté en la Biblia, fue en la transfiguración en Mateo 17. Y los únicos que lo vieron a él brillar de esa forma fue Pedro, Jacobo y Juan. Así que Jesús cedió su derecho de lucir con su aspecto divino y tomó aspecto humano. ¿Y qué aspecto tenía Jesús? Qué bueno que me pregunta, hermanita Claudia. Pues Isaías 53, versículo 1 y 2, describen su aspecto. Dice, sí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El aspecto divino, mis hermanos, él fue de un aspecto divino a un aspecto humano sin atractivo. Si nosotros tuviéramos el poder de Jesús, y podríamos nosotros tomar otra forma. Yo creo que en lo personal, mis hermanos, si pudiera hacer eso, yo escogería, por ejemplo, el físico de William Levy, ¿verdad? Al más no haber, en estatura, ¿no? Y todo. O Henry Cavill, el Superman, ¿verdad? Al más no haber. Jesús se dio su aspecto divino por un aspecto de hombre judío común, ordinario y sin atractivo, como lo dice Isaías 53. Así que el primer derecho que Jesús se dio al venir a nacer en humilde pesebre, el derecho de vivir como Dios. El segundo, el derecho de actuar como Dios. Y tercero, el derecho, se dio su aspecto divino. Ahora el cuarto y último derecho que Jesús se dio, lo vemos en el versículo 8. Dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dio su derecho de ser tratado como Dios. El punto es, Jesús se dio el derecho de ser tratado como Dios cuando vino a nacer en humilde pesebre. Isaías 53, 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Molido por nuestros pecados, mis hermanos. Molido. Pregunta, ¿es esto que acabamos de leer cómo se debe tratar al Dios de la creación? ¿Es esta la forma de tratar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Verdad que no? Pero fue porque Él se dio su derecho de ser tratado como Dios. El versículo 3 de Isaías 53 termina diciendo: y no lo estimamos. Esa frase se traduce literalmente como: no pensamos que fuese importante. Imagínense, no pensamos que fuese importante. Hay un show que se llama Undercover Boss, jefe encubierto, ¿no? Y es acerca del que el jefe se viste como empleado y se va entre la compañía y no lo reconoce, ¿no? Y empiezan a hacer errores para conocer bien lo que está pasando. Pero hay muchos que terminan siendo, los corren, ¿no? Porque se portan muy mal, no sabían que él era el jefe, ¿no? Y hacen cosas tremendas, ¿no? O lo tratan mal, ¿no? Y terminan perdiendo sus empleos, ¿no? Cuando se dan cuenta de que él era el dueño disfrazado. Jesús se dio el derecho de ser tratado como Dios para ser tratado no solo como hombre, sino como malhechor, mis hermanos. Ya que la muerte en la cruz era la forma más inhumana de tratar a una persona. Jesús dejó ser tratado de esa forma y lo hizo por ti y por mí. Porque esa es la única forma de que Él podía pagar por nuestros pecados. Y así nosotros tener la salvación. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos todos nosotros curados, dice. Amén. El castigo que nosotros nos merecíamos por nuestro pecado, Él lo tomó al rendir su derecho de ser tratado como Dios. Vamos a resumir porque ya terminamos. Jesús se dio sus derechos al venir a nacer en humilde pesebre. Uno, el derecho de vivir, creo que está en la pantalla, el derecho de vivir como Dios, preexistiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Segundo, el derecho de actuar como Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él se dio su aspecto divino, haciéndose semejante a los hombres. Y por último, se dio su derecho de ser tratado como Dios. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se dio sus derechos para que nosotros tuviéramos el derecho de ser llamados hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Quiero concluir con algo muy importante que no mencioné anteriormente, que se encuentra en el versículo 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siguiendo el ejemplo de Jesús, mis hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros, especialmente en esta Navidad? ¿Qué podemos ceder en esta Navidad para que otros tengan el mismo derecho de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios como nosotros lo tenemos? ¿Será, mi hermano, que salir de tu zona de comodidad y compartir lo que el Señor ha hecho contigo a una persona que no ha escuchado el mensaje del Evangelio? ¿Será que tal vez invitar a alguien a la iglesia, ya sea un familiar o un amigo, invitarlo aunque tengas miedo que te van a decir que no? Pero eso es lo peor que puede suceder, que te digan que no. Así que cuesta invitar, ¿verdad? Tal vez será humillarte a ti mismo por el bien de otra persona. Tal vez será menguar para que otro crezca. Tal vez será sufrir para que otro se goce. No sé, está entre ti y el Señor, está entre yo y el Señor también. Así que haya pues ese mismo sentir, mis hermanos, en cada uno de nosotros que hubo en Cristo Jesús. Y fíjense que esa palabra sentir se traduce mejor, del original se traduce como mentalidad, como actitud. Haya esa misma actitud, haya esa misma mentalidad, tengamos la mente de Cristo, amén. Hay esa mentalidad que hubo en Cristo Jesús. No tengamos una mentalidad de derecho o una actitud de derecho, que yo me merezco esto, que yo me merezco aquello, que yo me merezco este privilegio o aquel privilegio. Conformémonos, mis hermanos, con el derecho de ser llamados hijos de Dios, que en Él lo tenemos todo. ¿Qué más podemos nosotros desear? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo te ruego por cada hermano o hermana aquí presente, Señor. Tal vez esté luchando, Señor, con el tema de hoy, Padre Celestial. Señor, te ruego, Padre Santo. Señor, y te damos gracias, Padre, porque tenemos ese derecho. Es el derecho, Padre, que no tiene valor, Señor. El derecho de ser llamados tus hijos, Padre Celestial. Yo quisiera que todos con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Yo quisiera hacer una invitación, si hay alguien que en este momento haya tocado la palabra de Dios en su corazón y quiere abrir su corazón al Señor Jesús, que no le haya recibido y que en este momento quiere recibirle como Señor y Salvador de su vida. ¿Habrá alguien aquí presente de que quiera? Si quiere, levante su mano y yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Alguien que quiera decir, Señor, yo reconozco, gloria al Señor, gloria al Señor. Alguien que quiere decir, Señor, yo reconozco que soy pecador, ven a mi corazón. Dos, amén, gloria a Dios. Hay alguien que tal vez ya haya entregado su vida al Señor y quiere reconciliarse con Él, quiere reconciliarse con el Señor. Lo voy a decir en inglés. Anybody want to commit your life to the Lord Jesus Christ this afternoon? ¿Hay alguien que quiera hacerlo? Yo quiero orar por ti. Amén. Si no, por los hermanos, las hermanas que levantaron sus manos, vamos a orar. Padre, y entonces, si quieres repetir esta oración, hermanas. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito Salvador. Reconozco que necesito arrepentirme. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que vengas a mi corazón. Espíritu Santo, lléname. Gracias por tu perdón, Señor Jesús. Amén. Te damos gracias, Padre. Y bendito Dios, Señor, por tu palabra y por estas almas, Señor, que han tomado la decisión de seguirte a ti, Señor. De recibirte en su corazón, Padre. Te pido por cualquier otra persona que tal vez haya tenido pena de alzar la mano, Padre, que lo haga de todos modos, Padre, que lo haga en su corazón. Y eso es lo más importante, porque tú la ves, Señor. Tú ves y conoces nuestro corazón, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Puesto de pie, vamos a cantar este canto. Y yo creo que después hay pancito con cafecito. ¿Cómo hemos estado comiendo, verdad, mis hermanos? El bárbaro, sí. Hacer ejercicio. Apártate de mí, dijo alguien ahí. Somos el pueblo de Dios, amén. Somos hijos del Altísimo. Aleluya. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Miguelito.
Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su dio para darnos poder y ser testigos de él.
Todos.
Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
Somos el pueblo de Dios,
somos un pueblo,
somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.
Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él.
Y llamaremos
nación,
su amor
y su amor nos impulsa, nos podemos callar, anunciaremos al mundo y su amor y verdad,
y llevaremos
su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad,
es su amor y su amor y verdad, es su amor y verdad. Amén. Que tengan una feliz Navidad, amén. Dios los bendiga y el Señor les use grandemente en esta semana. Inviten a otros a la iglesia, amén. Gloria al Señor. Bendiciones.